El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. ¿Deberíamos guardar los días santos? Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 7 de agosto del año 1999. ¿Deberíamos guardar los días santos de la Biblia? La mayoría de las religiones que profesan a sí mismos ser cristianas claman que no, no tenemos que guardarlos. Y muchas de ellas, como los adventistas del séptimo día y otros también, claman que porque habían sacrificios en esos días, por tanto eran días de rituales y sacrificios y no tienen ningún significado más que lo que significaban en el Antiguo Testamento. ¿Es eso cierto? ¿Qué es lo que muestra la Biblia? ¿Qué es lo que enseña la Biblia? ¿Cómo puede la gente tomar la Biblia e interpretar que está perfectamente bien celebrar Halloween, Navidad, Año Nuevo, la Cuaresma, Viernes Santo, Easter y todos los festivos paganos y decir que en la Biblia podemos hacer eso cuando ni siquiera son listados en la Biblia? ¿Cómo es eso posible? Bien, aquí está cómo pasa eso. Vayamos a 2 Corintios capítulo 2. Segunda de Corintios capítulo 2. Y vayamos al último verso, al verso 17. Segunda de Corintios capítulo 2. Comenzamos en el verso 17. Dice así: porque no somos como los muchos. Entonces, lo que estamos tratando es con un problema muy, muy viejo. Sigamos leyendo. Que por su propio beneficio están corrompiendo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es corrompida por malas traducciones, textos incorrectos y también por interpretaciones corruptas, y al clamar cosas que no están sustanciadas por la Biblia. Entonces, lo que necesita ser hecho es esto. La gente necesita ir a través de la Biblia, y en verdad necesitan poner todo junto, como sabemos de Isaías 28:13, donde dice precepto sobre precepto, línea sobre línea, aquí un poquito, allá un poquito. Y también, como le dijo Pablo a Timoteo, que tiene que dividir correctamente la palabra de verdad. Bueno, terminemos este verso. Leamos. Si no hablamos con sinceridad, como de Dios y ante Dios y en Cristo. Vamos a ver otras escrituras. Vayamos a 2 Corintios, capítulo 4. Y vamos a empezar justamente en el verso 1. 2 Corintios, capítulo 4, comenzando en el verso 1. Dice así: por tanto, teniendo este ministerio, de acuerdo a cómo hemos recibido misericordia, no somos pusilánimes, porque hemos renunciado personalmente a las cosas escondidas de ganancia deshonesta. Esto es algo muy importante de hacer, porque el corazón humano, como lo dice Jeremías 17 en el verso 9, es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente malo. ¿Quién puede conocerlo? Entonces tiene que renunciar a eso. Sigamos leyendo. No caminando en mañosa astucia. Esto significa caminar con una agenda oculta que otras personas no saben que usted astutamente impondrá sobre ellos. Leamos. Ni manipulando la palabra de Dios engañosamente. Esto es, al tomar la palabra de Dios y aplicarla a cosas que no son ciertas o a cosas que no son verdaderas y decir que lo son. Sigamos. Sino por manifestación de la verdad, nos estamos encomendando nosotros mismos a toda conciencia de hombre delante de Dios. Pero si nuestro evangelio es escondido para aquellos que están pereciendo, en quienes el Dios de esta era ha cegado las mentes de aquellos que no creen, no sea que la luz del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios, brille hacia ellos. Entonces, cualquier parte del evangelio que ha ocultado de usted o cegado de usted, necesita entender que eso cae en algunas categorías aquí. Primero, ha malinterpretado la palabra de Dios. Segundo, ha cegado sus ojos a ella. Tercero, puede ser una tradición. Cuarto, Satanás ha cegado su mente a esa parte. Porque Satanás está tratando de atrapar a todos aquellos que verdaderamente tienen el Espíritu de Dios y son cristianos, para entregarlos a algo diferente, porque él sabe que un poco de levadura leuda toda la masa. Entendamos también algo más. Vayamos a Mateo, capítulo 7. Esto es algo muy profundo. Mateo, capítulo 7. Algunas de estas escrituras son muy básicas, porque este es un tema muy básico. De hecho, es tan básico que no he dado un sermón sobre probar el guardar los días santos en años y años, porque estoy tratando básicamente con todos aquellos que guardan los días santos. Pero cuando entramos en contacto con gente que no guarda los días santos, no entienden los días santos, entonces necesitamos ir atrás y necesitamos reconfirmar la verdad de por qué hacemos esto y demás. Pero voy a aproximar esto un poco diferente. Vayamos entonces a Mateo capítulo 7. Entendamos esto. Hemos aplicado esto a los falsos profetas, ¿cierto? Porque Mateo 7 habla de falsos profetas. Y puede haber un profeta que es medio falso profeta, al predicar la mitad de la verdad. Entonces, necesita entender eso también. Leamos entonces, comenzando en el verso 21. Mateo 7, en el verso 21, dice así: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino aquel que está haciendo la voluntad de mi Padre, quien está en el cielo. Esta es la clave. ¿Está usted haciendo la voluntad del Padre? ¿Y fue la voluntad del Padre que Cristo creara el sábado? ¿Fue la voluntad del Padre que Cristo diera los días santos a los hijos de Israel? ¿Estuvo la voluntad del Padre en estas cosas? ¿Fue la voluntad del Padre lo que hizo Cristo y él observó lo que Dios quería? Sí, absolutamente. Entonces, si usted no está haciendo la voluntad del Padre, quien está en el cielo, aunque use el nombre del Señor, aunque pueda pertenecer a una iglesia, aunque pueda tener un grupo, el cual es un grupo que a usted le gusta mucho. Leamos lo que dice acá. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos por medio de tu nombre? Esto significa, predicamos en tu nombre. Y he escuchado algunos punzantes sermones en contra de los días santos. Y hay errores tremendos en su forma de pensar. Cubriremos eso un poco después. Sigamos leyendo. ¿Y no echamos fuera demonios por medio de tu nombre? ¿Y no hicimos muchas obras de poder por medio de tu nombre? Entonces ve, puede tener parte de los frutos allí. Puede tener algunas cosas que parecen que vienen de Dios. Puede tener algo de la verdad de Dios. Pero a menos que tenga toda la verdad de Dios y esté deseoso de vivir por toda la verdad de Dios, y si cuando llegue a entender la verdad de Dios, la cual no entendía anteriormente, está deseoso de guardarla, si no está haciendo aquellas cosas, entonces va a terminar en esta categoría. Leamos, verso 23. Y entonces les confesaré, nunca los conocí. Apártense de mí, ustedes quienes obran ilegalidad. Esto significa, estar en contra de la ley. Entonces, dado que los días santos son parte de la ley de Dios, necesita asegurarse que usted no esté en contra de la ley de Dios en cuanto a los días santos. Porque ve, lo único que tiene diferente fuera del sábado no tiene nada diferente de un protestante. Entonces podría ponerse usted en la misma categoría de los protestantes si lo único que hace es guardar el sábado. Si eso ofende a algunas personas, bien, puede llevar su ofensa a Dios y encontrar en su palabra lo que necesita hacer. Tenemos que guardar la voluntad de Dios. Esta es la actitud que necesitamos. Vayamos al Salmo 143. La voluntad de Dios está contenida en su palabra, y la voluntad de Dios está aquí para nosotros, que debemos guardarla. Y vamos a ver qué es la voluntad de Dios, que es que guardemos sus fiestas. De hecho, vamos a ver que el apóstol Pablo, sin duda alguna, ordena absolutamente guardar la fiesta. Entonces vayamos al Salmo 143 y vamos a empezar a leer en el verso 10. Salmo 143, comenzando en el verso 10, dice: enséñame a hacer tu voluntad. Entonces Dios es el único quien va a tener que enseñarle de su palabra y con su espíritu. Sigamos leyendo. Porque tú eres mi Dios, pueda tu buen espíritu guiarme a tierra de rectitud. Esto es ser recto delante de Dios. Aquí hay una expresión del Nuevo Testamento, de aquel mismo Salmo. Ponga aquí su marca, vayamos a Romanos capítulo 12. Y es importante que entendamos esto. Por la voluntad de Dios es por lo que todos vamos a ser mantenidos responsables, ¿correcto? ¿No dijo Jesús eso? ¿No dijo Jesús a aquellos quienes no estaban haciendo la voluntad del Padre en el cielo arriba, que iban a ser echados a las tinieblas de afuera? Sí. Y créanme, después de la experiencia en el lago del fuego, serán las tinieblas de afuera. Nada quedará. Entonces vayamos a Romanos capítulo 12 y leamos comenzando en el verso 1. Romanos 12, comenzando en el verso 1, dice así: los exhorto por tanto, hermanos. Entonces Pablo aquí está pidiéndoles sinceramente a los hermanos, leamos, por las misericordias de Dios, a presentar sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y bien agradable a Dios, el cual es su servicio espiritual. No se conformen ustedes mismos a este mundo, sino sean transformados por la renovación de sus mentes, para que puedan probar lo que es bien agradable y bueno, y la perfecta voluntad de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Es por eso que los días santos llegan a ser muy importantes. Entonces, mientras revisamos esto, pregúntese: ¿estoy guardando toda la voluntad de Dios? Notemos aquí, muy importante, dice probar, renovar su mente. Entonces debe usar su mente, dividir correctamente la palabra de Dios, como Pablo le dijo a Timoteo, dividirla correctamente, no manejarla inadecuadamente. Aquí dice que puedan probar. ¿Y cómo prueba usted algo? Por los hechos. Dios es un hecho, su ley es un hecho, su palabra es un hecho, así como la verdad. Lo que es importante aquí es esto: usted no va con lo que siente, no va con lo que cree personalmente, porque muchas creencias personales llegan a ser ídolos delante de Dios. Son ídolos en su mente. Entonces tienen que probar lo que es bueno y aceptable y la perfecta voluntad de Dios. Como es definida por su palabra, así es como lo hacen. No lo prueba por una emoción o sentimiento. Vea, la palabra de Dios está aquí. Usted la tiene completa, es imparcial. Los problemas llegan cuando la gente interpreta las cosas, y los problemas llegan cuando las interpretan incorrectamente. Entonces sigamos aquí y veamos algunas cosas y veamos cómo estas son manejadas y lo que es hecho. Vayamos ahora a Lucas capítulo 16. Veamos una de las escrituras la cual ha sido malinterpretada universalmente por los católicos, los protestantes e incluso por algunos en las iglesias de Dios. Aquellas iglesias de Dios que guardan el sábado pero que no guardan los días santos, lo cual incluye a los adventistas del séptimo día. Entonces vayamos, Lucas capítulo 16 y empecemos en el verso 13. Esto llega a ser muy importante de entender. Leamos Lucas 16 en el verso 13. Ningún siervo es capaz de servir a dos maestros. Eso es cierto, leamos, porque u odiará al uno y amará al otro, o soportará al uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a Mamón. Lo que significa que solo hay una forma de servir a Dios, y esto es a través de su palabra, y a través de su verdad y con su espíritu. Sigamos leyendo. Ahora, los fariseos, quienes también eran avaros, oyeron todas estas cosas y lo ridiculizaron. Y él les dijo: Ustedes son aquellos que se justifican a sí mismo delante de hombres. Y eso es exactamente lo que pasa con todas esas falsas doctrinas. Se justifican a sí mismo delante de hombres. Leamos. Pero Dios conoce sus corazones. Porque lo que está en alta estima entre los hombres es una abominación delante de Dios. Esto puede aplicar a todas las religiones de los hombres. Ellos son muy altamente estimados, ¿cierto? Sí. Aquí está el verso a lo que él está yendo, y esto es algo que casi nadie universalmente entiende. Leamos. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Entonces, por tanto, desde el tiempo de Juan el Bautista, las leyes de Dios han sido abolidas. Esa es la conclusión. No, leamos todo y veamos lo que dice. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es predicado y todos se esfuerzan celosamente por entrar en él. Lo que muestra que entrar al reino de Dios es algo difícil. Con el reino de Dios siendo predicado, ¿elimina eso las leyes y mandamientos de Dios, incluyendo los días santos? ¿Qué significa que la ley y los profetas fueron hasta Juan? Aquí hay otra mala concepción que la gente tiene, la cual es esta: que Jesús estaba bajo el antiguo pacto. No es cierto. Jesús estaba bajo un pacto especial entre él y Dios el Padre. Entonces, él podría establecer el nuevo pacto. El nuevo pacto es el reino de Dios. La ley y los profetas eran la autoridad para predicar hasta ese entonces. Entonces, Cristo llega y el reino de Dios es predicado. Pero note, él quiere dejar esto claro, concerniente a las leyes de Dios. Él quiere que entienda que las leyes y mandamientos de Dios no han sido abolidos, porque hay diferentes énfasis al predicar. Leamos verso 17. Pero es más fácil que pasen el cielo y la tierra a que falle una tilde de la ley. Veamos otra escritura. Vayamos a Mateo 5, al verso 17. Especialmente para aquellos que observan el sábado, creen en los mandamientos de Dios, creen en los 10 mandamientos y probablemente han leído esa escritura. Bien, tiene que aplicarla correctamente también a todo el resto de las escrituras. Entonces leamos aquí, Mateo 5, en el verso 17. Dice: no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. Esto significa, no deje que eso entre en su mente, ni siquiera tenga ese pensamiento. Sigamos. No vine a abolir, sino a cumplir. Y aquí es donde viene la otra mala comunicación y el torcer de la Escritura, lo cual es esto. Si Cristo la cumple, entonces no tenemos que hacer nada. Lo cual es donde la gente cae en la falsa doctrina de decir, bien, Cristo cumplió el sábado por mí, por tanto no tengo que guardarlo. O Cristo cumplió los días santos, por tanto no tengo que guardarlos. O Cristo cumplió el no asesinarás, por tanto puedo asesinar. O Cristo cumplió el no cometerás adulterio, por tanto está bien cometer adulterio. No, porque entonces usted ha abolido la ley. Averigüemos qué cumplió Jesús y averigüemos lo que aún debe ser cumplido o está siendo cumplido. Note nuevamente, leamos verso 18. Porque verdaderamente les digo, hasta que el cielo y la tierra pasen, una jota o una tilde en ninguna forma pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Y entonces, por supuesto, cuando eso es cumplido, entonces lee en Apocalipsis 21 y 22, y luego tiene un nuevo comienzo con otras cosas, las cuales van a estar cumpliéndose a un nivel más grande de las que tuvimos en el pasado. Vayamos al libro de Hebreos, y veamos, primero que todo, ¿qué cumplió Jesús? Porque sé que la doctrina de no guardar los días santos por aquellos que guardan el sábado es que los días santos eran parte del ritual. Bueno, veremos que Jesús acabó con el ritual, pero ¿acabó él con los días santos? Vayamos a Hebreos capítulo 9 y veamos lo que Cristo hizo. Hebreos capítulo 9. Y empecemos a leer desde el verso 11. Hebreos capítulo 9, comenzando en el verso 11, dice: pero Cristo mismo se ha convertido en sumo sacerdote de las buenas cosas venideras, a través de un tabernáculo más grande y perfecto, no hecho por manos humanas. Esto es, no es de esta creación física presente. Y Pablo estaba refiriéndose a la construcción física del templo en Jerusalén en aquel tiempo. Sigamos. No por la sangre de machos cabríos y terneros, sino por los medios de su propia sangre. Él entró una vez por todas en el Santísimo, habiendo por sí mismo asegurado redención eterna para nosotros. Ahora bajemos al verso 28, leamos. Así Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá la segunda vez, sin pecado hacia salvación, para aquellos que están esperándolo ansiosamente. Ahora entonces, Pablo va a explicar lo que hizo Cristo con su sacrificio. Y cuando él lo cumplió, veremos que adicionó a esto un sacrificio más grande. Esto es su sacrificio. Entonces vamos a encontrar que él cumplió el sacrificio animal y el ritual del templo por un propósito especial. Pasemos a Hebreos 10, verso 1. Leamos. Hebreos 10, verso 1. Porque la ley, teniendo solo una sombra de las buenas cosas que vienen, y no la imagen de aquellas cosas, con los mismos sacrificios, los cuales se ofrecen continuamente, año tras año, nunca es capaz de hacer perfectos a aquellos que vienen a adorar. Es la meta de Dios tener todo perfeccionado. Los sacrificios animales no podían hacer esto. Leamos. De otro modo, ¿no habrían cesado de ser ofrecidos? Porque una vez que hubieran sido purificados aquellos que adoran, no serían más conscientes de pecado. Por el contrario, al ofrecer estos sacrificios año tras año, hay un recuerdo de pecados, porque es imposible, por la sangre de toros y machos cabríos, quitar pecados. Porque es un ser más pequeño que un ser humano. ¿Cómo puede un chivo expiar el pecado humano? ¿Cómo puede un toro expiar el pecado humano? No, aquellas cosas eran tan solo para cubrirlos en el templo, de modo que podría continuar funcionando bajo el antiguo pacto. Sigamos leyendo. Por esta razón, cuando él entra en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no deseaste, sino has preparado un cuerpo para mí. Esto está refiriéndose a Cristo. Sigamos leyendo. No te deleitaste en holocaustos y sacrificios por el pecado. Entonces dije: he aquí, yo vengo, como está escrito de mí en el rollo del libro, para hacer tu voluntad, oh Dios. La voluntad de Dios y la adoración correcta de Dios, el perdón de pecados correcto delante de Dios, es de lo que está hablando aquí. Esto enlaza con lo que hablamos sobre la voluntad de Dios. Sigamos leyendo. En el dicho arriba, él dijo: sacrificio y ofrenda y holocaustos y sacrificios por el pecado, los cuales son ofrecidos de acuerdo a la ley, no deseaste ni te deleitaste. Pero, ¿es esa la ley entera? Déjeme hacerle esta pregunta. ¿Los sacrificios animales constituyen toda la ley de Dios, o son ellos parte de la ley de Dios, como lo encontramos en el Antiguo Testamento? Los sacrificios animales eran una parte pequeña de la ley de Dios, y vamos a verlo cuando entremos en eso. Sigamos acá, verso 9. Entonces él dijo: he aquí, yo vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. Él quita el primer pacto para poder establecer el segundo pacto. Pero entienda esto. El pacto no acaba con la ley. El pacto es su relación con Dios. Y en todo pacto siempre hay leyes. Sigamos. Por cuya voluntad somos santificados a través de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una vez por todas. Ahora, cada sumo sacerdote está ministrando día a día, ofreciendo los mismos sacrificios repetidamente, los cuales nunca son capaces de remover los pecados. Pero él, después de ofrecer un sacrificio por el pecado para siempre, se sentó a la mano derecha de Dios. ¿De qué estamos hablando aquí? No estamos hablando de deshacernos de la ley. Estamos hablando de deshacernos del pecado. La forma para deshacernos del pecado y la forma de adorar a Dios es lo que ha cambiado. Pare y piense en eso. ¿Qué es el pecado? La doctrina del Nuevo Testamento dice que el pecado es la transgresión de la ley. Entonces, el nuevo pacto es cómo acabar con el pecado y su relación con Dios. Entonces, solo el sacrificio de Jesús cumplió todos los sacrificios animales y todo el ritual del templo, y lo reemplazó con su sacrificio y con el templo en el cielo arriba. Entonces fue eliminado solo en respecto a que era obsoleto y no efectivo, y nunca podía deshacer el pecado, y ahora tenemos una nueva forma de adorar a Dios bajo el nuevo pacto. Hasta ahora no tiene nada que ver con el sábado, nada que ver con los días santos. Sigamos, verso 14. Porque por una ofrenda, él ha obtenido perfección eterna para aquellos que son santificados. Y el Espíritu Santo también nos da testimonio, porque después de que él había previamente dicho: este es el pacto que estableceré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Yo daré mis leyes dentro de sus corazones y las inscribiré en sus mentes. Esto es exactamente lo opuesto de eliminarlas. Esto es exactamente lo opuesto de cumplirlas por usted como una persona. Sigamos. y sus pecados e ilegalidad no recordaré nunca más. Mientras que los sacrificios animales eran ¿qué? Eran un recordatorio del pecado cada año, ¿correcto? Sí. Sigamos leyendo. Entonces, donde está la remisión de estos, ya no es más necesario ofrecer sacrificios por el pecado. No más sacrificios animales, ni otros rituales, porque la única ofrenda por el pecado fue Cristo. Sigamos leyendo. Por tanto, hermanos, teniendo confianza de entrar en el verdadero Santísimo por la sangre de Jesús, según una forma nueva y viva, la cual Él consagró por nosotros a través del velo, esto es, su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, aproximémonos a Dios con verdadero corazón, con completa convicción de fe, habiendo sido purificados nuestros corazones de una conciencia maligna, y nuestros cuerpos habiendo sido lavados con agua pura. Retengamos sin vacilación la esperanza que profesamos, porque quien prometió es fiel. Entonces, lo que tenemos aquí es toda una nueva forma de adorar, un nuevo templo en el cielo arriba, un nuevo sumo sacerdote quien es Cristo, quien está en el templo en el cielo arriba a la mano derecha del trono de Dios, el cual es superior al templo terrenal, superior al sacerdocio terrenal, superior a los sacrificios terrenales de chivos, toros, palomas y demás. Entonces, eso es lo que ha sido cambiado. Y ha sido cambiado con el cumplimiento de aquellas cosas por Cristo. Jesús dijo, recuerde, hasta que todo haya sido cumplido. Hasta ahora, lo único que ha sido cumplido es el reemplazar los temporales sacrificios animales y el templo temporal, el tabernáculo en la tierra, con el eterno permanente en el cielo. Entonces, cuando sea que algo ha sido eliminado, es reemplazado con algo de estándar más alto. Y puede entender eso cuando lee Mateo 5, 6 y 7, donde Jesús dijo, han escuchado que fue dicho, pero yo les digo. Luego también repetía, han escuchado que fue dicho, pero yo les digo. Entonces, cuando sea que Él trajo el cumplimiento de la ley, Él la dio a un estándar más alto. Él no eliminó nada. Cristo vino a acabar con el pecado. Hagamos otra pregunta y vayamos a Génesis 2. Y sé que todos aquellos que creen en el sábado semanal van allí todo el tiempo para probar que el sábado fue un día, el cual fue creado. Entonces lo que quiero hacer es preguntar, ¿qué vino primero, el día por creación o el ritual de sacrificios animales? El día vino primero. Sin duda, el engaño astuto al manipular las escrituras es cuando clama que los sacrificios de rituales y las cosas de los rituales hechos en el templo, cuando fueron eliminados, también eliminan el sábado y eliminan los días santos. Ahí es donde entra el engaño. Entonces, por tanto, tenemos que preguntar, ¿qué vino primero? Y no estamos hablando de evolución, o el huevo o la gallina. Estamos hablando de qué vino primero, la creación del día o los sacrificios. Obviamente, la respuesta es la creación del día. Leamos entonces en Génesis 2 y comencemos justamente en el verso 1. Génesis 2, comenzando en el verso 1, dice así: así los cielos y la tierra fueron terminados y todo el ejército de ellos. Y para el comienzo del séptimo día, Dios terminó su trabajo, el cual había hecho, y descansó en el séptimo día de todo su trabajo, el cual había hecho. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él descansó de todo su trabajo, el cual Dios había creado y hecho. Entonces sabemos que Dios hizo el séptimo día. Él santificó el séptimo día. Todos entendemos eso, pero ¿es eso todo lo que Dios hizo? Bajemos al verso 14. Perdón, vayamos al verso 14 del capítulo 1. La verdad es, Dios creó todos los días, ¿correcto? Pero Él especialmente hizo el séptimo día de cada semana, ¿correcto? Entendamos algo más que Él hizo. Vayamos a Génesis capítulo 1 y leamos comenzando en el verso 14. Dice así: Y Dios dijo, hayan luces en el firmamento de los cielos para dividir entre el día y la noche, y sean por señales y por temporadas designadas, y por días y años. ¿Y cómo cuenta usted el sábado semanal? De ocaso a ocaso, ¿correcto? Sí, pero Dios también creó temporadas, ¿cierto? Avancemos aquí y preguntemos un par de cosas. Vayamos ahora a Génesis 15. Tendrá que escuchar los sermones concernientes a los pactos de Dios con Abraham, porque mucho antes que el antiguo pacto fuera dado, en Génesis 15 el pacto fue dado a Abraham. No tenemos tiempo para ir a la explicación técnica de esto, entonces tan solo lo diré. Vayamos a Génesis 15 y leamos comenzando en el verso 4. Génesis 15, comenzando en el verso 4, dice así: He aquí, la palabra del Señor vino a él diciendo: Este hombre, refiriéndose a Eliezer de Damasco, leamos, no será tu heredero, sino el que saldrá de tus propios lomos será tu heredero. Y lo llevó afuera y dijo: Mira ahora hacia los cielos y cuenta las estrellas, si eres capaz de contarlas. Y les dijo, perdón, y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó en el Señor, y él se lo contó por justicia. Esto fue dado en el día 14 del primer mes en la noche, el mismo día de la Pascua, si creen el sábado y la Pascua. Entonces tenemos primero el día, luego el significado del día. Y luego, al día siguiente en el cual él hizo el pacto para sacar a los hijos de Israel de Egipto, fue el 15, el cual llegó a ser el primer día de la fiesta de panes sin levadura. Veamos esto, vayamos a Éxodo capítulo 12. Preguntemos, ¿qué vino primero, el día o el sacrificio? Veremos que el día vino primero. El sacrificio fue una instrucción posterior. Vayamos entonces a Éxodo capítulo 12. Aquí está la instrucción de lo que debían hacer respecto al cordero. Leamos Éxodo capítulo 12 y comenzamos en el verso 5. Éxodo 12 en el verso 5 dice: Su cordero será sin mancha, un macho del primer año. Lo tomarán de las ovejas o de las cabras, y lo guardarán hasta el comienzo del catorceavo día del mismo mes. Entonces el día vino primero, ¿cierto? Él designó el día primero. Sigamos. Y toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará entre las dos noches. No voy a ir a través de ninguna explicación técnica de esto, excepto decir que esto es después del ocaso, entre el ocaso y la oscuridad. Entonces Dios nombró el día 14. Leamos en el verso 11 la última frase, verso 11, al final. Es la Pascua del Señor. Asumo que la mayoría de ustedes guardan la Pascua, pero ve, si guarda la Pascua y no guarda la fiesta de panes sin levadura, entonces está cortando algo. No está siguiendo los mandamientos de Dios. Está tirando los mandamientos de observación, lo cual Dios ha ordenado ser días santos. Está tirando eso en la misma categoría de los sacrificios animales. Y nunca estuvieron en la misma categoría. Él dice en el verso 13, leamos, verso 13, y la sangre será para ustedes una señal sobre las casas donde estén, y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre ustedes, y la plaga no será sobre ustedes para destruirlos cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día será un memorial para ustedes, y lo guardarán una fiesta al Señor a través de sus generaciones, lo guardarán una fiesta como una ley para siempre. Entonces el día fue escogido primero, el sacrificio fue puesto en el día. Y Dios dice que usted debe guardar el día por siempre. Luego, cuando Cristo vino, ¿cuándo fue él crucificado? En el día 14. Y esto llega a ser el sacrificio, el cual reemplaza el cordero, el cual mataban los israelitas. Cristo es el cordero de Dios, y esto fue en el 14. Es por eso que el día de la Pascua debe ser guardado. Note aquí ahora el verso 15, hablando de la fiesta de panes sin levadura. Esto llega a ser muy importante, porque nuevamente vamos a ver que el día estuvo allí antes de la ofrenda. Leamos, verso 15. Comerán pan sin levadura 7 días. Incluso el primer día habrán desechado la levadura de sus casas, porque quien quiera que coma pan leudado desde el primer día hasta el séptimo día, esa alma será cortada de Israel. Y en el primer día habrá una santa convocación, y en el séptimo día habrá una santa convocación para ustedes. Esto es el mismo peso y fuerza de orden como en Génesis 2, de bendecir el día sábado, santa convocación. Sigamos leyendo. Ninguna clase de trabajo será hecho en ellos, excepto ese, el cual todo hombre debe comer. Eso únicamente puede ser hecho por ustedes. Y guardarán la fiesta de panes sin levadura, porque en este mismísimo día yo he sacado sus ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán ese día en sus generaciones como una ley para siempre. Entonces el día vino primero. Cuando vamos a Éxodo 20, aquí está la entrega de los 10 mandamientos. Pero en el capítulo precedente tenemos un evento especial que tuvo lugar, la preparación para la entrega de los 10 mandamientos. Puede escuchar el sermón concerniente a que los 10 mandamientos fueron dados en el día de Pentecostés. Entonces, el día vino primero. Entonces, el asunto es este. Si creen los 10 mandamientos, lo cual creen, entonces, ¿por qué no celebra o guarda u observa la fiesta de Pentecostés en la cual los 10 mandamientos fueron dados antes que los sacrificios animales fueran ofrecidos? Necesita entender eso. Esa es la pregunta que necesita hacer. Vayamos a Levítico 23. Y Levítico 23 es el capítulo en toda la Biblia donde están listados todos los días santos. Nuevamente, hemos establecido: uno, el día sábado estuvo antes que cualquier sacrificio. Dos, el día de la Pascua fue establecido antes de cualquier sacrificio. Tres, el primer y último día de panes sin levadura fueron establecidos antes de cualquier sacrificio. Cuatro, el día de Pentecostés fue establecido antes de cualquier sacrificio. Y aquellas son santas convocaciones. Entonces leamos aquí en Levítico 23 y comenzamos en el verso 1. Levítico 23, comenzando en el verso 1, dice así: Y el Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles, con respecto a las fiestas designadas del Señor. Quiero dejar esto muy claro. Ellas no son, nunca han sido, nunca serán las fiestas de los judíos. Aunque otras personas las han llamado las fiestas de los judíos, y aunque por razones particulares, las cuales Juan sabía, él las llamó fiesta de los judíos, concerniente a la fiesta de tabernáculos, pero es la fiesta del Señor. Leamos. Las cuales proclamarán ser santas convocaciones. Incluso estas son mis fiestas designadas. Todas ellas. Luego, él comienza con ¿qué? Leamos. 6 días el trabajo será hecho, pero el séptimo día es el sábado de descanso. Una santa convocación. No harán ningún trabajo. Es un sábado para el Señor en todas sus viviendas. Las otras santas convocaciones son también, como dice aquí, sábado para el Señor en todas sus viviendas. Veremos eso aquí en tan solo un minuto. Sigamos, verso 4. Estas son las fiestas designadas del Señor, santas convocaciones las cuales proclamarán en sus temporadas designadas. Dios creó el tiempo, como vimos en Génesis 1:14. Para temporadas. Si cree que debe proclamar el séptimo día como una fiesta de Dios cada 7 días, y que está obligado por Dios a guardar el sábado y mantenerlo santo, entonces, ¿qué le da el derecho de ir en contra de Dios y proclamar que sus fiestas, las cuales aquí dice, santas convocaciones las cuales proclamarán en sus temporadas designadas, usted va y desobedece el mandamiento y no las proclama? ¿Cuál es la razón para no proclamarlas? Bien, miraremos algunas de ellas, y sus razones van a caer, porque no ha sido una división correcta y recta de la palabra de Dios. Sigamos leyendo. En el 14º día del primer mes, entre las 2 noches, es la Pascua del Señor. Note, en cada caso, Él da primero el día, y luego la ofrenda para aquel día, en cada uno de ellos. Sigamos leyendo. Y en el 15º día del mismo mes, es la fiesta de panes sin levadura al Señor. Deben comer pan sin levadura 7 días. En el primer día tendrán una santa convocación. No harán ningún trabajo servil en él, sino ofrecerán una ofrenda por fuego al Señor 7 días. Los sacrificios en el templo. Entonces fueron agregados a los días. Los días vinieron primero, asimismo con Pentecostés y cómo contarlo. Si no sabe cómo contar a Pentecostés, puede escuchar el sermón o leer el folleto que está en el sitio web, donde se explica a profundidad todo el asunto de contar a Pentecostés. Bajemos al verso 21, hablando justamente de Pentecostés. Dicen, y proclamarán en el mismo día que Él puede hacer una santa convocación para ustedes. Y luego vayamos al verso 24. Habla a los hijos de Israel diciendo, en el 7º mes, en el 1er día del mes, tendrán un sábado anual, un memorial, al toque de los cuernos del carnero, una santa convocación. No harán ningún trabajo servil en él, sino que ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Nuevamente, el día es proclamado primero y luego la ofrenda del sacrificio. Bajemos al verso 27. También en el 10º día de este 7º mes, es el día de expiación. Será una santa convocación para ustedes. Y afligirán sus almas, y ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Y no harán ningún trabajo en ese mismo día, porque es el día de expiación, para hacer expiación por ustedes delante del Señor su Dios. Y bajemos al verso 32. Leamos. Será para ustedes un sábado anual de descanso, y se afligirán a sí mismos. En el 9º día del mes al ocaso, desde el ocaso hasta el ocaso, guardarán su sábado anual. Este es el verso a donde todos los que guardan el sábado van, para mostrar que debe guardar el sábado de ocaso a ocaso. Pero esta es la definición del día de expiación. ¿Por qué toma la definición del día de expiación y la aplica al sábado, si esto no es igualmente aplicable al sábado y al día de expiación y todos los otros días santos? Vayamos al verso 34. El quinceavo día de este séptimo mes será la fiesta de tabernáculos por 7 días al Señor. En el primer día será una santa convocación. No harán ningún trabajo o servir en él. Lo mismo con el octavo día, que está en el verso 36. Una santa convocación. Entonces tiene día 1, día 8, luego los sacrificios y demás. Note, leamos, verso 37, es muy importante. Estas son las fiestas del Señor, las cuales proclamarán. Pase ahora a la siguiente pista.